Estás escuchando las noticias como son.
Llegan nuevas denuncias desde Santiago de Cuba. ¿Qué tal? Les saluda José Luis Ramos acá en las noticias como son. Denuncias de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, de agresiones y amenazas de la policía política contra varios activistas en la provincia de Santiago de Cuba. Repito, la UNPACU ha llamado a la opinión pública internacional, concretamente a Amnistía Internacional, a la Organización de Naciones Unidas y a la Organización de los Estados Americanos para que exijan al gobierno cubano que respete a sus ciudadanos y sus posiciones políticas. Vamos a contactar vía telefónica a Ovidio Martín Castellanos, miembro del Consejo de Coordinadores de la UNPACU, para conocer lo ocurrido allá en Santiago de Cuba. ¿Qué tal, Ovidio? Bienvenido al programa. ¿Qué sucedió?
Bastante bien, gracias a usted por tenerme en el programa y a los que nos escuchan. En horas de la noche del sábado pasado, una sobrina mía, madre de los tres prisioneros políticos y de conciencia, Alexei Vargas Martín, Diango Vargas Martín y Diango Vargas Martín, sufrió un altercado de emoción y la presión alta, y quedó en un estado de completamente como un desmayo, y tuvimos que hacer acto de llevarla al hospital militar de aquí de la ciudad de Santiago de Cuba. Estando allí en el hospital de Santiago de Cuba, Vladimir Martín Castellano, también dentro de lo que es la familia, que fuimos los que fuimos a hacer este acto de presencia allá, la atención de parte de los médicos, como siempre, como para con todos los cubanos, un trato completamente malo al respecto. Allí hicimos acto de explicar de que necesitaba la mejor atención para con la población. Cuando salimos de allí del hospital, luego de pasar un par de horas allí en observación ella, que determinaron ya darle el alta, salimos del hospital y veníamos de regreso a la zona de Vista Hermosa. Ya era más o menos las 12 de la noche, pasaba ya la medianoche para el domingo. Y cuando llegamos a la zona de Juliancito, es decir, ya pegado al reparto Altamira, Vista Hermosa, una zona que estaban en derredor, salieron al encuentro cuando vieron que éramos nosotros. En medio de la circunstancia, Vladimir Martín Castellanos explica, mirando la situación, porque veníamos conversando respecto de la mala situación que tiene lo que es la atención médica, tratar de interrumpir esta conversación que traíamos, y Vladimir Martín Castellano, automáticamente mirando la situación por la que estamos, aplica un cartel en el medio de la calle con una tiza: no más violencia, no más situación ante la para con los opositores pacíficos. Y automáticamente uno de esos hombres corre hacia un lugar y saca un machete y un cuchillo, y otro joven que andaba con ellos golpeó a la enferma que traíamos. Y también fui agredido yo y golpeado por este mismo individuo. Individuo completamente que se demuestra que está en el servicio de la tiranía, porque la policía política ha venido trabajando con este tipo de elementos, dándole la base sólida de que cualquiera que tenga un problema con nosotros, más bien lo que van a hacer es estimulado por ellos, que no va a pasar nada, que cualquiera que frene el accionar que nosotros venimos haciendo a favor de la democratización de Cuba, ellos están autorizados por la policía política, por el gobierno, a que de la forma aunque sea tienen que silenciarnos y que tienen que evitar de que nosotros hagamos el público el respeto a los derechos humanos, que es la democratización de Cuba. Ante esta situación, por supuesto, nosotros siempre demostrando la forma y estrategia de no violencia, no permitimos que esta provocación llegara más allá de nosotros enfrentarlo de forma violenta, sino más bien lo hicimos bajo manifestaciones públicas de abajo Fidel, abajo Raúl, abajo el comunismo, y empezamos a profesar la palabra para que todo el mundo conociera, y todo el que salió y vio es el que estábamos siendo agredidos. Somos luchadores pacíficos a favor de la libertad, y que se viera claramente que esto era lo que estaba sucediendo. Hoy, algunos de los familiares nuestros, que de una forma u otra no tienen que ver directamente con la oposición, han tratado de conversar con estas personas, y sí, uno de ellos queda claramente de que es una persona que está al servicio, tiene negocio, policía política lo utiliza, y por medio de chantaje dice que para poder mantener esos negocios tienen que estar oponiéndose en contra de los opositores pacíficos, y es ahí donde viene el quid del asunto.
Ovidio, su familia, o usted también, pudo identificar a los agresores. Creo que hay uno de ellos que dijo que respondía a la policía política.
Sí, si uno de ellos completamente estamos ya convencidos de que sí, el otro trata de justificar, ¿no?, que él no, pero ya sabemos claramente que sí, que lo que hizo, lo hizo sabiendo que estaba apoyando y que era un apoyo completamente, y así lo están haciendo constantemente, buscando la manera de que se cree una problemática y que haya muerto, que haya situaciones, pero que todo aparente ser que es un problema común entre lo que es la población, entre lo que es la oposición, que no tenga que ver nada con el régimen imperante. Esa es la técnica, que es por eso que nosotros estratégicamente no vamos a permitir que esto suceda.
Esto pasó cerca del hospital, ya cuando ustedes regresaban a sus casas.
Sí, este ataque sucede en Juliancito, Reparto Mármol, que colinda con lo que es Reparto Vista Hermosa, donde nosotros vivimos, y Altamira. En ese espacio de ahí era donde estaban ellos esperando. Nosotros veníamos subiendo del hospital militar hacia acá, hacia nuestra vivienda. El Reparto Luis Lamé, ese es el Reparto. Reparto Luis Lamé, que es donde queda también este hospital militar.
Es decir, que la UNPACO aumenta su accionar, el activismo democrático, y el gobierno responde con la agresividad.
Sí, 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 sí. La violencia completamente, y ya explicamos, ¿no? Este tipo de violencia, porque están desesperados, están mirando que la población cada día cree más en nosotros, la población cada día confía más, la población cada día es más solidaria con las cosas que hacen, porque donde quiera que estamos es reclamando los derechos de todos los cubanos, los derechos humanos, ante sus violaciones, ante sus malos tratos para con la ciudadanía, tanto en la salud como en la educación, como en todos los lugares que han vivido mintiendo, y nosotros lo que hemos venido es desmintiendo entonces, y esto lo afecta, esto le duele, de que nosotros con tanta bondad, con tanto amor y tanta dignidad, nos paremos en los lugares a explicar lo que está pasando, el mal servicio y todas las cosas que están haciendo, y que exigimos que queremos un trato real, verdadero.
Sin duda, muy lamentable que se siga respondiendo con la violencia a las protestas cívicas de la oposición. Por cierto, también detuvieron y golpearon hace algunos días agentes de la policía política al activista Jorge Cervantes García, que es miembro de la dirección de la UNPACU. Gracias, Ovidio Martín Castellanos.
Gracias a ustedes y a todos los que nos escuchan.
Bueno, ya regreso con otro tema acá en las noticias como son.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Tenemos más acá en las noticias como son: el coordinador nacional del partido Voluntad Popular, el señor Freddy Guevara, ha alertado en una rueda de prensa de última hora sobre un plan del gobierno de Nicolás Maduro allá en Venezuela para sabotear, dice él, la designación de poderes. Hay que recordar que el partido Voluntad Popular lo dirige el encarcelado líder opositor Leopoldo López. Voluntad Popular insiste también en la constituyente. En fin, el señor Freddy Guevara reflexiona sobre varios aspectos de la situación en Venezuela y vamos a escucharlo.
Pero alertamos que el régimen puede estar dando las últimas patadas de ahogado y que en ese intento pueda tratar de llevarse lo que queda o lo poco que pueda quedar de las libertades democráticas en Venezuela. La única alternativa, o mejor dicho, la única vacuna que podemos hacer para ello es hacer un llamado a tres sectores muy concretos. Primero, a la comunidad internacional, sobre todo a la comunidad latinoamericana, que tienen que entender que ellos no pueden ser cómplices silentes, que ellos han tratado de mediar en dos oportunidades, y en dos oportunidades el gobierno es el que no ha cumplido. Y ni Santos, ni Rousseff, ni Bachelet, ni Tabaré Vázquez, ni la Kirchner, ni ninguno de los presidentes de Latinoamérica podrán esconder ante la historia la inmensa responsabilidad que tienen si en Venezuela se sigue rompiendo el hilo constitucional, tal como lo harían una vez más, de darse un nuevo secuestro de los poderes en vez de aprovechar la oportunidad que tiene ahorita la Asamblea Nacional para darle a Venezuela unos poderes públicos en los que todos creamos. Si usted le tiene miedo a la constituyente, señores del gobierno, entonces renueven los poderes públicos y hagan unos poderes públicos justos. Pero de no renovarlos, ustedes lo que estarán es reafirmando la necesidad de activar el único mecanismo constitucional que nos quedaría a los venezolanos para poder cambiar a todos los poderes que ustedes tienen secuestrados. Así que a la comunidad internacional le hacemos un llamado muy claro y muy concreto. Ustedes son tan responsables de ello porque se involucraron y dieron su palabra de que iban a mediar para que los que están hoy en día secuestrando al poder nacional no sigan utilizando la fuerza para torcer la voluntad del pueblo venezolano. Al segundo sector, por supuesto, es a la población venezolana. Nosotros no podemos bajar la guardia. Y ese es el mensaje que queremos que le quede a todo el mundo. Hay cosas inaceptables. Y lo que pueda pasar frente a los poderes públicos es lo que ninguno de nosotros puede aceptar. En caso de que eso ocurra, nosotros esperamos, por supuesto, tener comunicación con el pueblo para dar llamados a lo que deben ser las rutas de acciones, que siempre serán en el marco de la ley. Siempre serán pacíficas. Ahí a veces me da fastidio tener que estar recalcando eso, pues como es que la gente que dice, no, bueno, yo no soy tal. Bueno, pues aquí, como estos tipos tergiversan cada cosa que uno dice, se ve la necesidad de reafirmarlo. Pero sin duda, el derecho a la protesta pacífica es algo que tenemos que tener siempre contemplado y que no podemos renunciar a ello por más que nos quieran llamar golpistas. Y que por sobre todas las cosas, lo que vaya a pasar en esa asamblea, jamás perdamos la esperanza y caigamos en el juego de ellos, que es pensar que aquí no hay salida institucional y que hay que agarrar caminos verdes que ninguno de nosotros quiere para Venezuela y que no son deseables. Y el último mensaje, muy concreto, es a los funcionarios públicos de Venezuela. Me voy a referir concretamente a los fiscales, a los jueces, a los militares de la Guardia Nacional, a la gente que está en las bases de las Fuerzas Armadas y a los policías. Señores, tengan muy claro algo. Las violaciones a derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, no prescriben en el tiempo ni se limitan por las fronteras. Lo que termina pasando siempre en estos procesos es que los de arriba negocian y a ustedes los dejan guindando. Los de arriba terminan siempre cuadrando y así como Pérez Jiménez se fue a su exilio dorado en España, así muchos de ellos querrán o disfrutar sus reales acá o irse a otro lado para disfrutarlos cómodamente. Pero el Guardia Nacional que dispare contra el pueblo, el fiscal que meta preso a alguien de forma ilegal e inconstitucional o el juez que acceda hacer todas las aberraciones que están ocurriendo con nuestros jóvenes y con nuestros presos políticos, a ustedes no los va a defender nadie. Por lo tanto, el llamado es a que cumplan la Constitución, a que sean muy claros y que ustedes no tienen el deber de cumplir ninguna orden inconstitucional. No tienen que hacerlo ni moralmente ni legalmente. Pero si vamos entonces a lo práctico, ni pragmáticamente tienen que hacerlo, porque ustedes son los que los van a dejar guindando. A esos son los que se van a pagar cualquier tipo de sanción que venga en contra de los de por violaciones de derechos humanos. Pero los grandes jerarcas siempre terminan negociando y siempre terminan cambiando, porque es que ellos saben que esto es insostenible, ellos saben que esto tiene que cambiar, y ellos saben que nosotros sabemos que aquí viene una Venezuela nueva, en la cual parte incluso del oficialismo va a tener que estar representada. Y esa es la visión que tenemos no solamente desde Voluntad Popular y la visión que también tiene Leopoldo López y que por supuesto comparte la gran mayoría de los factores democráticos de este país. Que esto no es un llamado a una revancha. Aquí, después de este cambio, no va a venir una revancha. Lo que va a venir, por supuesto, es justicia y reconciliación. Y en ese sentido, ténganlo claro, de nuevo, fiscales, jueces, guardias nacionales y policías, funcionarios de base, llamémoslo así, que son a los que utilizan para ejecutar las marramucias que los que están arriba no se atreven. No caigan en el juego de la obediencia ciega, porque nuestra Constitución es clara, los pactos internacionales son claros, y créanme que ninguno de esos que le está dando órdenes va a querer dar el pecho por ustedes ante ninguna orden internacional ni ante ningún tipo de la justicia cuando venga el cambio en Venezuela. Un gobierno como este, de corte totalitario, utilizar la propaganda para justificar con el enemigo externo la represión interna, que es lo que hizo Hitler, lo que hizo Mussolini, lo que hizo Pinochet, lo que hizo todo, por eso lo que hizo Castro, porque son igualitos, de derecho, de izquierda, dictador es dictador. Y este gobierno es un gobierno represor, antidemocrático, que en efecto utiliza las mismas herramientas que ellos. Mira, una constituyente no es una solución mágica. A ver, no es que tú tienes una constituyente y el día de mañana los niños que tienen, no sé, amibiasis se curan. Eso no es así. La constituyente lo que te permite es reinstitucionalizar a Venezuela. Y a partir de esa reinstitucionalización, empieza a solucionar los conflictos que hay. Por ejemplo, con una constituyente adecuada en condiciones justas, que es la que tendríamos que buscar, tendrías un nuevo poder moral, tendrías un nuevo poder judicial y tendrías una nueva, un Tribunal Supremo de Justicia que efectivamente debería sancionar en contra de cualquier ley que sea inconstitucional. Tendrías una fiscalía que actuara en contra de los procedimientos que tenga el Ejecutivo que atente contra la Constitución, y así. Entonces, una constituyente te permite básicamente tres grandes elementos: la renovación y el cambio de todos los poderes públicos para la reinstitucionalización. La reconciliación del pueblo, porque puede parecer un tema cliché, pero es un hecho fundamental que el pueblo, votando libremente en condiciones justas, designa unos representantes que son reconocidos por todos. Pero tú lo que tienes hoy es que tienes una gran parte de la población que, primero, a la mayoría de la población que está en contra del gobierno actual, y esa gran mayoría también tienes una gran parte que es que todavía tenemos dudas de si el tipo realmente es presidente. Incluso dudas si es venezolano o no. Entonces, te imaginarás lo que eso genera de conflictividad en un país. Y por supuesto, lo tercero es que también te permite realizar cambios trascendentales en el sistema como tal, que implican desde cómo nosotros concebimos el tema del uso de la renta petrolera y el acceso y la participación de los ciudadanos en el poder real. Porque lo que tenemos hoy en día es un poder popular de mentira. Es un poder popular en el cual el Consejo Comunal de Chichiriviche tiene que ir hasta Caracas a pedirle la aprobación al ministro de las comunas para ver si lo deja montarse en una comuna o no. Una locura. Entonces, el sistema que está planteado acá tiene que ser cambiado. Y la única forma de hacerlo, bajo la circunstancia actual, obviamente, es por un proceso constituyente. Estuviéramos en un país normal, en el cual tuviéramos división de poderes públicos y la Asamblea Nacional no fuera a hacer la malandrada que pretenden hacer. Que ojalá quedemos como uno mentiroso. Yo ahora le pido a Dios, le pido a Diosdado, que me deje como mentiroso. Mira, no es verdad, no es mentira, y que ojalá nombren CNE independiente, que los tres miembros del poder moral sean de verdad gente decente y que los magistrados sean personas que cumplan. Ojalá. Es más, me comprometo aquí a decir, mira, me equivoqué. Me comprometo a hacerlo. Pero, lamentablemente, tenemos poca esperanza en que eso ocurra porque sabemos cómo manejan ellos los poderes como si fueran una pulpería. Y lo manejan así porque están débiles. Porque están débiles de todo punto de vista, moral, política, económicamente y, lo más importante, en apoyo popular. Y como están, le tienen miedo al pueblo, entonces quieren el control de las instituciones para poder torcer cualquier acción que pueda emprender el pueblo democráticamente para buscar una sustitución de quienes hoy en día están en el poder. La emergencia tiene que aclararse, no solamente por el tema de las parlamentarias, ¿no? Tenemos que aclararnos en emergencia por lo de los presos políticos, por las medidas que quieren tomar para castigar al pueblo por el desastre económico que ellos han hecho. Ya Maduro dijo que no va a aumentar la gasolina, pero todavía puede hacer muchas otras cosas. Todavía puede inventarse cualquier... Mira, para inventar son expertos ellos. Entonces no sabemos qué se les va a ocurrir por ahí, que al final, créeme que no lo va a pagar Diosdado, no lo va a pagar Maduro, lo vamos a pagar nosotros los venezolanos. Sí, claro, sin duda. Mira, y el de Guantánamo creo que es el caso más claro que hay ahorita últimamente. Todos hemos conocido de esos casos. Ahora, ahí lo importante son dos reflexiones. La primera reflexión: la comunidad internacional, las Naciones Unidas, que es la misma que está diciendo que Venezuela comete torturas, es la misma que ha sancionado también a Guantánamo y a los Estados Unidos. Entonces tú ves la doble moral de un gobierno que se basa en unos informes para una cosa, pero no para otra. Y lo otro es la importancia de la independencia de los poderes públicos. Fíjate qué pasa en Estados Unidos. Tú tienes allá un Senado que es independiente y tiene la capacidad de sancionar a la CIA por haber hecho esas cosas. Eso no pasa acá. ¿Tú te imaginas aquí a la Asamblea Nacional, a la Comisión de Política Interior, a Elvis Amoroso o a Pedro Carreño, abriendo una investigación en el SEBIN por las torturas que le han hecho a los estudiantes? Eso no pasa. Ah, pero allá senadores demócratas, es decir, el partido de Obama, y senadores republicanos de la oposición, abren una investigación contra un cuerpo que comete tortura contra ciudadanos, americanos o no, seres humanos en general. Entonces, eso pasa cuando hay independencia de poderes públicos. Si aquí hubiera independencia de los poderes públicos, tuviéramos un poder legislativo decente, habría una investigación ya por lo Uribana. Ah, pero ¿qué pasó? Salió un vocero reciente del gobierno que se acaba de saltar la taranquera diciendo que no, que fue un suicidio masivo para llamar la atención. Una locura. Yo lo que estoy diciendo es que cuando hay independencia de los poderes públicos, tú tienes la capacidad de que la democracia se corrija y que cosas tan atroces como la que está pasando en Guantánamo puedan ser investigadas y corregidas, que es lo que está haciendo el Senado hoy. Lo que estoy diciendo es que eso debería pasar en Venezuela. Aquí el Congreso de Venezuela debería investigar lo que está pasando en Uribana, lo que está pasando en el Helicoide, lo que está pasando en el Sebin de Plaza Venezuela con Gerardo Resplandor y con Loren Salé, lo que está pasando con Leopoldo López y con Daniel Ceballos, y lo que está pasando con todos los venezolanos, a los cuales son víctimas de LAMPA, y todavía aquí tenemos una impunidad del 97%. Con un gobierno como este, de corte totalitario, de utilizar la propaganda para justificar con el enemigo externo la represión interna, que es lo que hizo Hitler, lo que hizo Mussolini, lo que hizo Pinochet, lo que hizo todo, por eso lo que hizo Castro, porque son igualitos, de derecho, de izquierda, dictador es dictador. Y este gobierno es un gobierno represor, antidemocrático, que en efecto utiliza las mismas herramientas que ellos.
Bueno, pues por último, Voluntad Popular ha anunciado que finalmente el presidente de la Internacional Socialista y el secretario general de su organización, desde Ginebra, donde se encuentran, anuncian que ha sido admitido el partido como miembro pleno de la Internacional Socialista. Vamos ya al cierre del programa.
¿Qué cosa? Yo le dije a Juan, Juan le dijo a Pedro, Pedro le contó al hermano Luis, el hermano Luis le dijo a don Manuel.
Ya lo sabe el país, lo sabe el país.
Don Manuelo se lo dijo a Hochi Santos, Hochi le contó todo a Vladimir, Vladimir le dijo al tío de Severo.
El horno no está, el horno no está.
A galletica.
El horno no está para galleticas, así dice el cantautor dominicano Juan Luis Guerra, quien a lo largo de su carrera ha compuesto temas con crítica social, ahora pondera la realidad de su país natal con este tema, Cookie and Cream, que es como galleta y cremas, ¿no? Algo así que incluye en su álbum Todo Tiene Su Tiempo. Y en declaraciones a la prensa, Juan Luis detalló que se trata de una canción que habla sobre la problemática que se vive en República Dominicana al usar frases con humor para hacer crítica social. Y me parece muy bien y a él le queda siempre muy requete bien. Nos vamos con Juan Luis Guerra, gracias a Johnny Hilfer. Regresamos, si Dios quiere, mañana a la misma hora. Hasta entonces. A lo malo bueno.